Amamos a la gente. La promesa. ¿Cuántos saben lo que es la promesa? No es otra cosa que el bautismo del Espíritu Santo. En la Biblia hay muchas promesas, pero hay una que se le llama la promesa. ¿Entiende eso, verdad? Es como, por ejemplo, en la ciudad de San Juan, ¿cuántas puertas hay en San Juan? Hay muchas puertas en San Juan, pero todos sabemos que cuando se dice la puerta de San Juan, estamos hablando ¿de qué? De una puerta única. Cuando se dice las promesas de Dios, se está hablando de muchas promesas de Dios. Pero cuando se habla de la promesa de Dios, se está hablando del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos sabían eso? Y en esta mañana, yo no vengo a prender un fuego aquí. Yo vengo a soplar el fueguito sobre lo que ya hay. Para que el fuego de Dios siga creciendo en medio de esta casa. Ok, yo no vengo a traer nada. Yo vengo a añadir a lo que ya hay y a refrescar una palabra que tú conoces. En el libro de Hechos tenía que ser el capítulo 1, verso 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, como ustedes ahora, ¿no? Civilizadamente. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, no dice algunos, porque la voluntad de Dios es que todos sean llenos del Espíritu Santo. Y se manifestó esa llenura porque comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. ¿Cuántos han tenido esa experiencia con el Espíritu de Dios? Pero yo quiero decirte algo, hermano. Hay algunos creyentes que viven una vida en Cristo vacía y no tienen propósito. Viven de culto en culto y de evento en evento. Es como si no hay ninguna intención, ningún sueño, ninguna visión para ellos. Están en Cristo, Dios los lavó con su sangre, los restauró, Dios los ha levantado. El Espíritu Santo ha hecho cosas tremendas, pero algo falta. Algo te falta. Y estás sentado ahí y hay cosas que Dios está ministrando y tú piensas que eso es para gente especial. Ninguno de los que estamos en el reino somos gente especiales. Y quiero hacer una diferenciación doctrinal. No es lo mismo la recepción del Espíritu Santo que el bautismo del Espíritu Santo. Cuando usted vino a Cristo, ¿se acuerda cuando usted le entregó su vida a Cristo? 24 de abril del año 85, eran ya las 8 de la noche, un poco más avanzada. David de la Josa se paró a ministrar una palabra. Yo estaba sentado ahí, yo fui casi obligado, me llevaron casi obligado. Y cuando escuché el concepto de perdón de pecado, fue como que yo necesito perdón de pecado. Y después de una lucha fratricida con la silla de metal donde estábamos sentados, finalmente levanté mi mano. No sabían el lío que me estaba metiendo. Pero no cambio los líos que vivo por nada que me puedan ofrecer. 38 años. Yo creo que no pasó un mes, quizás dos meses, donde me pusieron en las manos expertas de mis pastores, Rey Mildred. Y bueno, ahí fue el proceso, ¿verdad? De transformación, discipulado, corrección y muchas otras cosas más que terminan en ión. Pero el bautismo del Espíritu Santo y la recepción del Espíritu Santo es otra cosa. Cuando usted vino a Cristo ese día, usted sabe lo que pasó. Que usted fue lavado con la sangre de Cristo. El vaso que estaba inmundo por la fornicación, la borrachera, la envidia, los celos, la amargura, la falta de perdón y muchas otras cosas más, y muchos etcétera y etcétera. El vaso fue limpio por la sangre de Cristo. Y después que usted fue lavado por la sangre de Cristo, inmediatamente usted recibió ¿qué? Usted recibió el Espíritu Santo. Esto fue lo que pasó. Juan 20, 22, una vez más les dijo Jesús a sus discípulos antes de irse: la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces, ¿qué hizo? Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Ellos recibieron, fue la recepción del Espíritu Santo. Y usted sabe lo que comenzó a pasar, hermano. Dios viene a morar por medio del Espíritu Santo dentro de tu vida. Entonces Él empieza a tratar con todos los pecados dentro de tu corazón. Empieza, vas y le pides perdón a tus padres y tú perdonas muchas personas. Él te sana, te restaura, está tratando contigo. Está haciendo de ti un vaso lindo, hermoso. Y la gente pasa y dice: oye, pero qué agua bonita y fresca esa. Usted se acuerda lo feo que usted era, mire lo lindo que es ahora. Mírese en el espejo. Mi esposa y yo sabemos cuando alguien no está bien en Cristo, porque inmediatamente se ponen feos. Ahorita el pastor me dijo: oye, qué lindo te ves. ¿Estoy en Cristo? ¿No estoy tomando ron por la calle? En el caso mío es difícil, porque como es difícil de disimular, ¿verdad?, la belleza, pues siempre me veo lindo. Pero mire, acuérdese, mire las fotos suyas cuando usted no estaba en Cristo. ¿Cómo usted se veía ese semblante? Usted sabe que no estaba bien. Acuérdese de un solo día suyo cuando no estaba en Cristo. Pero ahora usted recibió ¿qué? La recepción del Espíritu Santo. Él habita en usted. Él está contigo. Él empieza a hablarte. Empieza a leer lo que la palabra enseña. Y el Espíritu Santo empieza a tratar dentro de tu corazón. Pero hay otra cosa que se llama el bautismo del Espíritu Santo, que es otra cosa diferente. Hechos 1, 5, 4 y 5. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre. ¿Pero cuántas promesas son? Ellos sabían cuál era esa promesa. Esperen la promesa del Padre, la cual oyeron, o la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan, ¿qué hizo? Bautizó en agua, pero dentro de no algunos días serán bautizados con el Espíritu Santo. Ya ellos habían ¿qué? Ya ellos habían recibido el Espíritu Santo. Fueron restaurados. Y vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Él os dio vida juntamente con Cristo. Eso fue lo que pasó. Recibimos el Espíritu Santo. Pero está hablándole ¿de qué? Está hablándole de otra cosa. Le está hablando del Espíritu Santo. Esperen que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Ajá, ya tú nos enseñaste que la recepción del Espíritu Santo es para tratar con mis heridas, restaurarme, santificarme. ¿Y el bautismo del Espíritu Santo para qué es? ¿Cuál es el propósito del bautismo del Espíritu Santo? ¿Sentirnos bien? Es terapéutico sentir el bautismo del Espíritu Santo. Y es chévere, claro que es chévere. Vamos a hablar un poquito de eso ahorita. Vamos a volver a Hechos 2, capítulo 15, versos 15 y 18. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo, estaban todos unánimes, hablaron en lengua y la gente en conversa comenzaron a decir, versículo 15, esta gente está borracha. Pero entonces Pedro, en el verso 15, dice: no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. No fue una juma que se dieron. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Bueno, algunos de ustedes cuando no estaban en Cristo, era tarde a las 9 de la mañana, porque necesitaban algo para adormecer el dolor y la tristeza y la amargura. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. Y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Aleluya. A mí me encanta esta profecía de este profeta Joel. Estas personas no están borrachas. El que está en la carne, el no creyente o este creyente que no es muy espiritual, a veces lo sobrenatural de Dios lo ve como una borrachera, como un desorden. Y fíjate lo primero que dicen: esta gente están borrachos. No es una borrachera. Es que muchas veces el hombre que es carnal no entiende las cosas que son del espíritu, porque se disciernen por el espíritu. ¿Cuántos están aquí conmigo? Esas experiencias, hermano, es muy particular. A veces me dicen los nuevos en la fe: pastor, ¿y cómo se siente? No te preocupes cómo se siente, porque cuando tengas la experiencia con el Espíritu Santo vas a saber. Y no son solamente unas emociones, porque obviamente sentimos las emociones, pero es algo mucho más allá que la parte mental o la parte emocional. Es en tu espíritu. Sabes que es algo más fuerte que tú. Como cuando me han preguntado: ¿y cómo es la voz de Dios? No lo sé, porque no es por aquí que se escucha. Lo que yo sé es que no habla como yo, ronco y feo. Pero gracioso. Se asumen unas emociones. Lloramos, reímos, saltamos, alguna gente corre. Es muy subjetiva la parte emocional. Pero en tu espíritu sabes que Dios te está visitando con algo especial. En los últimos días, es lo que el apóstol Pedro está diciendo en su mensaje. Esto fue lo que dijo Joel, que en los últimos días. ¿Cuándo son esos últimos días? Porque algunos hermanos que son cesacionistas piensan que eso cesó. No sé qué base bíblica tienen, que no hay ninguna, por cierto, para decir que el bautismo del Espíritu Santo, eso fue en el tiempo bíblico de los apóstoles. Eso no ha cesado, porque lo que dijo Joel es que en los últimos tiempos, estamos hablando que los últimos tiempos empiezan desde la venida de Cristo, que nace en Belén, hasta su próxima venida, que pisará el monte de los olivos, se va a partir en dos. Todavía estamos en los últimos tiempos. De hecho, estamos en el último tiempo del último tiempo. Si no lo sabes, pana, despierta, deja el Netflix, vete a las escrituras, deja el punchón de los botones, deja el Facebook, métete en lo que la palabra enseña. Oye, me encanta Apocalipsis, es mi libro, mi libro que más deseo leer cada vez que empiezo el año la Biblia. Siempre empiezo por el libro Apocalipsis. Y es una tentación, porque a veces me quedo meses ahí, tengo que seguir. ¿Usted no? Ay, que da miedo, no, es una carta de amor. Apocalipsis es una carta de amor. ¿Lo sabía? Si no lo sabes, que no lo conoces bien. Te han hecho la historia mal. Ese es el último tiempo, desde que Cristo vino y encarnó hasta su próxima venida. Lo que predijo el profeta Joel, Dios ya había dicho que derramaría su Espíritu Santo. Ya Él lo dijo, no fue una noticia nueva. Dios siempre nos dice lo que va a pasar. Mira, hermano, el diablo nunca te cuenta lo que va a pasar. Él te cuenta el principio de la historia. Tírate, vete con ella. Deja a tu esposa, te va a ir mejor. No te cuenta el último capítulo de la historia. Vas a morir viejo, feo y solo. Así que si estás pensándolo, pana, por ahí no es. Dios siempre nos cuenta Génesis, el principio, y al final nos cuenta que nos ama hasta el final y viene por ti y por mí. ¿Ok? Él nos cuenta la historia completa. Dios prometió que pondría el Espíritu Santo dentro de nosotros. Una vez escuché al Pastor Rey decir en los años 80, ese es el colmo de la gracia de Dios. No solamente Dios muere por ti en la cruz, Dios ahora se nos mete por dentro. A usted una maestra en la escuela intermedia, me dice: Iris Sarri, era grande, y me dijo: me metería por dentro de ti, muchacho. Y yo en voz bajita dije: es muy grande y gorda, exploto. Pero el Espíritu Santo se mete dentro de ti. Se mete dentro de ti. Hermano, si usted es flojo en Cristo, es porque le falta la presencia del Espíritu Santo, porque Él te quiere gobernar. Las veces que nosotros hemos pecado en Cristo, usted y yo sabemos que el Espíritu Santo antes nos habló. ¿Verdad que sí? ¿O no has pecado en alguna otra ocasión? Él siempre te habló. Porque Él vino ¿a qué? A morar en ti porque te ama. Amén. Qué importante la sangre de Cristo. Si Él no nos limpia, Él no viene a morar, porque el Espíritu Santo es santo. Él no se mete en cualquier casa. Escuche, Dios no camina con cualquiera. Usted no camina con cualquier persona. Pues entonces el Espíritu Santo camina con cualquiera. No. Usted tiene que estar santo por la sangre de Cristo. Y Él camina contigo. Amén. Entonces dice, derramaré mi espíritu. Está hablando de algo que sé qué. Que se derrama. Se sale de su cauce. Cuando el Espíritu Santo viene, el cauce de Dios rompe los paradigmas mundanos y los mismos esquemas de la religión. Dios lo rompe. Es un río que no soporta nada al frente. Todo se lo lleva. Porque su gracia no tiene límites. Amén. Pero para eso se tiene que derramar el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué, hermano? Usted dirá, ¿y qué van a hacer con eso? ¿Vamos a bañar a alguien aquí? Usted recibió el Espíritu Santo, amén, amado. Pero esto es para trabajar ¿con quién? Con usted. Pusimos esto aquí porque, hermano, si no, un reguero de agua. Pero cuando se derrama el Espíritu Santo es esto, mire. Esto es el derramamiento del Espíritu Santo. Por amor a los ujieres, paro. ¿Entiende lo que es el derramamiento? Algo que se sale de ¿qué? Se sale de sus límites. Pero ¿sabes qué, hermano? Si puedes darte cuenta, porque usted es muy inteligente. Esto es ciencia 00001. Esto se sale de su cauce y aparentemente se pierde porque no cabe en el vaso. Precisamente no cabe en el vaso porque no es para ti. Es para otros. El problema por lo cual mucha gente no está llena del Espíritu es porque viven para sí. Y como vives para sí, no te va a llenar del Espíritu Santo, porque ¿para qué quieres ese reguero? ¿Para sentirte bien? Cuando eres lleno del Espíritu Santo, hermano, tu vida corre peligro. Entonces, ¿para qué lo quiero? Porque es el mejor peligro que jamás pensaste que ibas a vivir. Por eso estoy en Jarabacoa, por el derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida de este servidor y de Anabel, mi amada, preciosa, bella esposa. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Sabes por qué algunos no han sido llenos del Espíritu? ¿Para qué lo necesitas? Si para vivir una vida normal no hace falta el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y te voy a decir algo, no lo pidas, porque va a coger tu vida y la va a hacer pedazo. Pero ¿sabes qué va a hacer? La va a hacer a su manera. Tu sueño lo va a cambiar. Hasta el destino, puedes terminar en un monte en la República Dominicana. No lo pidas, porque va a trastornar la vida civilizada que llevas. La estructura, el control de tu vida te la va a quitar. No pidas el bautismo del Espíritu Santo, ¿para qué? Ay, es que me han dicho que se siente bien. Vete por ahí a la playa, vete a un spa para que te sientas bien si estás buscando eso. Pero si es la llenura del Espíritu Santo, vas a llorar mucho, pero vas a anhelarlo cada vez más. Es altamente adictivo. Es altamente adictivo. Esto enloquece. Esto trastorna la vida de la gente. Y hay gente que no le gusta que le quitan el control. Te va a quitar el control. ¿Para qué quieres el bautismo del Espíritu Santo? Dios es bueno. Sobre toda la gente, dice el profeta Joel, no solamente para los judíos, es para cada nación de la tierra. Dios rompió los esquemas. Más allá de los hijos de Abraham en la carne, los hijos de Abraham por la fe también. Esta gracia también es para sus hijos. ¿Cuántos tenemos hijos aquí? Esta promesa es para ti y también es para tus hijos, para tus hijas. Profetizarán tus hijas también. Ya no habrá distinción entre hombre y hembra en Cristo. Dios usa a la hermana, Dios usa al hermano. Ya no está ese límite. ¿Tú te imaginas la hija del sumo sacerdote? Y el sumo sacerdote diciéndole: mi hijo irá conmigo al próximo sacrificio. Y la hija diciendo: wow, qué bendición. Van a acercarse al santuario, a la presencia de Dios. Pero yo no puedo sencillamente porque soy mujer. Pues ¿sabes qué? Dios hizo eso pedazos ahora. Ellas van a profetizar también. Ellas van a servir también. La presencia de Dios está para ellas también. ¿Y sabes qué? Cuando una mujer ora, prepárate. Porque esas saben orar. Porque saben llorar. Es que él no se equivoca. La primera evangelista, la mujer samaritana. ¿Y qué de María de Magdala? O María de Magdalena. Sigo diciendo, Priscila. Dios no se detuvo. Yo sé que hay hermanos nuestros en la fe muy amados que dicen que no, que el ministerio es para el hombre, bla, bla, bla. Ya veo, te estás perdiendo una dimensión poderosa en el ministerio. Si yo le callo la boca a mi esposa y a las mujeres en el ministerio en Jarabacoa, hermano, nos quedamos sin nada y bien aburridos vamos a vernos. Dios va a decirlo otra vez como en el Génesis: no es bueno que el hombre ministre solo. Derramaré mi espíritu sobre sus hijas también. Amén, amado. Si algo disfruto es ver a mi hija cuando está ministrando en el Espíritu Santo. Yo disfruto eso porque digo la palabra de Joel. Estás aquí conmigo. Sus jóvenes, ¿dónde están los jóvenes aquí? Aparte de mí. Yo soy un joven lleno de años, pero soy un joven. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Son dos cosas distintas. La visión es más específica. Tareas que son bien específicas. El sueño es algo macro. Eso quiere decir que los ancianos van a ponerle tareas a los jóvenes macros y ellos van a ponerle la carne a ese sueño. La visión es que los jóvenes empujan lo que está pasando aquí. El termómetro del medio de nosotros son nuestros jóvenes. Pero ¿sabes qué, hermano? Si los adultos, los ancianos no sueñan, ¿cómo inspiran a los jóvenes? Amén. Ancianos de más de 50 años, ¿cuáles son tus sueños? Yo vivo soñando. ¿Cuáles son tus sueños? Si no estás soñando, no se ha derramado el Espíritu Santo. No estoy diciendo que tengas una casa fea, tenla bonita, pero no te entretengas tanto en tu casa. No te preocupes tanto por el jardín. Preocúpate también, ¿verdad? Pero ese no es el fin de tus días. Trasciende. Trasciende. No importa la edad que tú tengas. Sueña. Y contagia a otros jóvenes con tus sueños. Para que ellos tengan visiones. Como señal que se ha derramado el Espíritu Santo sobre nosotros. Dios nos va a equipar con su Espíritu Santo. Para que empieces a soñar y a ver conforme a los propósitos de Dios. Sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual. Pero fíjate lo que está diciendo. Ahora está diciendo hijos y ahora está diciendo ¿de qué? Siervos. Hijos con un corazón ¿de qué? De servicio. Nuestro problema en las iglesias es que hay un espíritu de liderazgo. Cada vez que me dan un libro sobre 5 pasos para ser un líder efectivo. Líderes a prueba. Y está bien porque el pastor Rey ha creado un buen material para eso. Y yo soy líder y él también. Pero ¿sabes qué, hermano? Si el líder no sirve, no sirve. No te alegres con la posición. Es la tarea. Es la tarea. Claro que soy pastor. A mucha honra. No lo cambiaría por nada. Pero es la tarea. Pastor no es lo que soy. Pastor es lo que hago. No es una posición de líder. Es una posición de servicio. ¿Está conmigo, hermano? Mi identidad es hijo, pastor, diácono, ministro de alabanza, lo que sea. Son tareas. Por lo tanto, no importa si es el mapa o es el púlpito, pero es la tarea del reino. Eso no me define a mí. El púlpito no me define. Amén, hermano. Tengo que avanzar. ¿Cómo he hecho mano de la promesa? He hecho ahí mismo, si sigan conmigo en Hechos 2, ahora 37, 39, para no leerlo todo. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, porque Pedro les tiró un mensaje más fuerte que este. Quienes le dijeron a él, a Pedro y a los demás: hermanos, ¿qué debemos hacer para el perdón de sus pecados? Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe, ¿qué? Arrepentirse de sus pecados, volverse a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. En otras palabras, esta promesa no la recibes si no eres, ¿qué? Limpio con la sangre de Cristo. Primero tú te arrepientas de los pecados, lavan el vaso y entonces, ¿qué? Llega la promesa. Pero si estás en Cristo, pero sigues pecando, sigues con una doble vida, no hay forma que te bautice con el Espíritu Santo hasta que te arrepientas de todo corazón. Porque Él no da el Espíritu Santo de balde. Entonces recibirán el regalo. ¿Cómo se llama aquí? Me encanta esa versión. La gracia, la promesa, ese regalo del Espíritu Santo. ¿Para quién es la promesa? Hechos 2, 37, 39. ¿Para quién es la promesa? Mira cómo dice Pedro en el 39. Esta promesa es para ustedes, cuando se conviertan a Cristo, claro está. Para sus hijos y para los que están, ¿qué? Lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Espíritu Santo, perdón, por nuestro Señor Dios. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y las próximas generaciones. Esta promesa, cuando dice que es para ustedes, está hablando de la primera, ¿qué? Generación. En el caso mío y de mi esposa, somos la primera, ¿qué? Generación. Hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ahora también, esa promesa también es para, ¿qué? Para sus hijos. En el caso mío, mi hija. Esa promesa es para ella también. Pero ¿sabes qué? Esa promesa también es para, ¿qué? Las futuras generaciones que vienen después de ella. Pero si nuestros hijos, nuestros nietos no ven que disfrutamos la promesa, ¿qué van a desear? Salvo viajes a Orlando los veranos. Que no está mal. Vaya, invíteme. Porque piensa de momento, porque, mire, yo disfruto también, yo salgo y brinco y salto, pero el propósito de Dios está por encima de todo lo demás. Está aquí conmigo para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Todo el que responde el llamado del Señor, todo el que ha sido lavado con la sangre de Cristo, tiene esa promesa. ¿Para qué es la promesa? Que fue lo que dejé pendiente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Recibimos el Espíritu Santo y Él trata ¿con quién? Con nosotros. ¿Pero para qué es la promesa? ¿Cuál es el propósito? Otra vez vuelvo, miren. ¿Cuál es el propósito del derramamiento del Espíritu? ¿Cuál es ese propósito? Una vez hice esto en un lugar, hermano, y por poco se cae aquello. Mojé el santo templo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis, ¿qué? Mis testigos. Ese propósito tiene doble carita. Es como una moneda. La primera carita de esa moneda es que tiene que ser testigo para Cristo. Si llevas un año en Cristo y no has ganado a uno para Él, tienes que revisarte. No se está derramando agua. El Espíritu Santo está contigo. No digo que no, ¿ok? Él está aquí contigo. Él está aquí. Él está contigo. Amén. Pero si no has ganado gente para Cristo, es que no se está derramando el agua. Porque uno de los efectos del bautismo del Espíritu Santo es que quieres, ¿qué? Compartirlo con todo el mundo. Como los hermanos que van a comer y ven una cena bonita y pa, 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 y lo tiran foto y lo comparten con todos sus 500 mil amigos. El mangú con huevo y salami que se están comiendo. Pero cuando tienes el Espíritu Santo derramándose en tu vida, esa agua, ¿dónde cae? Donde los sedientos que están allá afuera. No están aquí adentro, están allá afuera. ¿Está conmigo? Y le hablarán a la gente, dice Jesús, acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. En otras palabras, hermano, el bautismo del Espíritu Santo es para que compartas a Cristo con otras personas. Comparte a Cristo con otras personas. ¿Sabes qué va a pasar? Que mientras más tú compartes a Cristo, más que, más río viene sobre ti, más río viene sobre ti. Cuando dejas de hablar de Cristo, se detiene el río. Porque ¿para qué quieres agua? Te vas a ahogar. ¿Cuántos son aquí hermanos que están en el ministerio? Bueno, muchos. Se supone que todos estamos en el ministerio. Y me ha pasado a mí. Comenzamos a servir. Y nos quedamos secos. Y como sabemos predicar, me ha pasado. Y sabes enseñar, sabes cantar, sabes dar un estudio bíblico, bregar con los niños, ir a los hospitales, sigues haciéndolo. Pero mire, ¿está qué? Está seco. Y a veces no hay fruto. Amén. Pero Dios vino hoy para decirte, quiero derramar el Espíritu sobre ti. ¿Hasta qué qué? Hasta que se derrame. Estoy acabando ya. La segunda razón, 1 Corintios 14, 12. Puesto que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de ¿quién? La segunda carita de esa moneda es que el agua que se derrama es para la gente sedienta afuera y para la gente sedienta adentro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes la bendición? Cuando estás en el culto y un hermano dirigido por el Espíritu te trae una palabra de ciencia, de revelación, de ánimo. Ese es el Espíritu Santo. Eso es el agua que está cayendo. Pero ¿para qué anhela los dones? Si no quieres servir, el Espíritu Santo, el derramamiento, es para servir y bendecir a la iglesia. Amén, amado. ¿Sabes qué? Estoy en la oficina trabajando con un caso. Yo atiendo muchos matrimonios. La mayoría no son gente cristiana. La inmensa mayoría. Ahora cuando vaya, el lío va a ser el listón de gente que está esperando. Y a veces yo digo, Señor, ¿pero qué es lo que hay en esta oficina? Uno se cree que es uno. Se han restaurado tantos matrimonios. No somos nada nosotros. Tuve un caso de una pareja que ellos llegaron. Hermano, se iban a las trompas los dos. Y la suegra se metía con un palo y le metían al hombre y él repartía para atrás también. Aquello era, hermano, olvídese, la guerra de las galaxias. Y llegaron, no sé quién lo mandó a la oficina, llegaron a la oficina y estoy en medio de la consejería y el Espíritu Santo trae una palabra a mi vida. Boté el ABC de la consejería y trae una palabra de Dios. El hombre cayó de rodillas al suelo, le entrega su vida a Cristo y comenzó a llorar, a pedir perdón. Se reconcilió con su esposa, fue a la casa, botó toda la droga que tenía, traficaba con droga, con mucha droga, había estado en varias cárceles, seguía llorando, todo el día llorando. Luego él cuenta que en el suelo tuvo una revelación y lleva 16 años en Cristo, ministrando en las cárceles. Su esposa y él son una pareja tremenda, que se aman, que se respetan. Y ahora la suegra dice, ese es mi hijo. Ese es el milagro más tremendo que hizo. Lo que quiero decir es que tenemos que meter el Espíritu Santo dentro del ministerio. Pero ¿cómo lo vamos a meter en el ministerio si estamos en nuestras propias áreas humanas, ministrando con nuestras propias fuerzas humanas? Tienes que meter el Espíritu Santo en el ministerio, con los niños, con los jóvenes. La experiencia del Espíritu Santo. ¿Cómo recibo? Con esto termino la promesa. Jesús les dice en Lucas capítulo 11, verso 9. Así que sigan pidiendo y recibirán lo que pidan. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Mi hermano Pachi lo trajo ahorita. Dije, por poco predica, qué bueno. Traga el espíritu, Pachi. Pues todo lo que pide, todo el que pide, perdón, recibe. Todo el que busca, encuentra. Todo el que llama, se le abrirá la puerta. Tienes que, ¿qué? Buscar, llamar, tienes que tocar para que se abra la puerta. Verso 11. Ustedes los que son padres, si sus hijos le piden un pescado, ¿le dan una serpiente en su lugar? ¿O si le piden un huevo, le dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente como pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Te toca llamar a ti. ¿Sabes? Mire, una vez se me perdió el password de mi correo. Se me olvidó, había una pregunta clave para yo recuperarle el password. Y yo, válgame, no pude. Así que los que me conocen saben que yo soy insistentemente. Todos los días yo sacaba unos minutos para entrar al correo e intentar abrir el password, a ver cuál era. Y cuando llegaba a la parte de la pregunta, pregunta equivocada. Y todos los días insistía. Porque yo decía, está entrando correo, quién sabe quién me está mandando cartas por ahí y quién sabe qué. Y como a los 3 o 4 meses, no hice eso. Bajé la cabeza y dije, Señor, muéstrame cuál es la pregunta, la respuesta a esta pregunta. Y el Espíritu Santo me dijo, esta es la respuesta a la pregunta. Ahí mismo, hermano, cuando fui a abrir la computadora, me cayó un temor de Dios bien fuerte, hermano, que no me atreví a poner el nombre, pues yo sabía lo que venía. Puse la respuesta y el correo se abrió. Como 500 cosas habían allí. Señor, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque no me lo pediste. Porque no has recibido el bautismo del Espíritu Santo. No lo has pedido. Y algunos piden y tienen miedo de lo que están pidiendo, porque temen a las consecuencias, porque te trastorna la vida. Con el bautismo del Espíritu llegan llamados, dones, capacidades sobrenaturales para servir. El que recibe el bautismo del Espíritu Santo tiene que servir, porque es para servir. No es un spa espiritual, es una comisión sobrenatural. Es un impulso hacia afuera, de alcanzar afuera y bendecir adentro. Ya tengo 50 segundos. El Espíritu Santo anhela un derramamiento sobre tu vida. Escucha, no tengas temor lo que venga después, porque va a ser lo mejor. Estos días estuve por San Germán y entré al local de la catacumba donde estábamos antes, arriba en Estronza. Y entramos con mi hermana, mi familia, por los pasillos. Vi dónde estaban las oficinas. Estaba todo intacto, pero como que si el tiempo se detuvo. Ahí practica la banda municipal ahora. Ellos están en otro sitio. Y resulta, hermano, que en mi espíritu yo me conmoví bien fuerte y dije, wow, Señor. Tú estás, como dicen los boricuas, estás pasado. Porque muchas de las cosas que vivo no te las pedí. Pero cuando llega el bautismo del Espíritu Santo, lo trastorna todo. Y me encanta que me haya trastornado.
Gracias por ser parte de nuestra sección de podcast de Uno Church. Puedes seguirnos en todas las plataformas digitales. Si desea brindar alguna generosidad, puede hacerlo a través de paypal.me/catacumba5, App Church Center Catacumba 5. Puedes enviar tu donación a Catacumba 5 RR05 Box 24800 Añasco, Puerto Rico 00610 y ATH Móvil Business /Catacumba 5. Gracias por creer y ser parte de llevar el Evangelio hacia el mundo a través de tu generosidad. Vamos a...